oye fuerte una revolución, en el firme latido de una nación. Se oye recio, valiente, ensordecedor, el acero a prestar y el bridón. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor. Y se proliferó el horror. No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor. Usted duerme caliente, no somos sirvientes y hay quien nos respeta como su patrón. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Somos bola de nieve, sepa usted, señor. Y es fuerte, evidente, una evolución. En la firme y fraterna fusión del honor. Y retiembla en sus centros la tierra que profana tu presencia, traidor. Tú eres el enemigo, matón. Es que ya estamos hartos de tanta confusión. No nos juzguen ingenuos, pero es que ante un cañón cualquier humano queda inerte. Pero no, ya no, ya no, ya no. Somos paz en torrente, buscando el sol. Corpulenta, imponente, guerrero. Una voz. Oye fuerte y aún contracorriente la educación.
La educación
de la academia y del campo y de la vida, la formación. Somos 44, somos 43 y ya se multiplicó. Somos bola de nieve, somos México. Oye fuerte una inminente evocación. 120 millones unidos en mi corazón. Patria, patria, tus hijos te juran subir hasta el último escalón y regresar con la cara en alto, sí señor. Con la cara en alto, sí señor. Regresar con la cara en alto, sí señor. Escucha fuerte una revolución en el firme latido de México. Somos México.
Fuerte una revolución en el firme latido de una nación. Tu recio valiente ensordecedor. El acero a prestar y el grito en vigor. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor. Prolifero el horror. No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor.
En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. De un pueblo soñador, hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. Victoria, que se pierda la victoria, se aproxima un nuevo despertar, el estilo de un nuevo volcán, y las calles de cualquier gran ciudad, donde son el mal a libertad.
soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. Y juntos, desde el rincón de la conciencia, rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Aire, ahora sí. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más, a la emisión número 32 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, y seguimos rompiendo el cerco informativo. Hola, buenos días a todos, compañeros. Ángeles, buenos días.
Buenos días Ana Lilia, buenos días Carlos, buenos días Sergio, buenos días Manuel. Y un saludo a Rosario Salazar, y antes de que se nos pase y se nos vaya el tiempo corriendo, vamos a felicitarla porque unos logros que tuvo esta semana entre los muchos que tiene, ya saben que es una mujer muy talentosa, es en el tercer concurso de microrelatos eróticos de diversidad literaria, eligieron su microrelato Fascinación para la antología Sensaciones y Sentidos, y en el concurso de diversidad literaria de poemas nocturnos, eligieron su poema Mudanzas para la antología de poetas nocturnos. Muchas felicidades, Rosario.
Felicidades, Rosario.
Felicidades, Rosario. Felicidades, Rosario.
Sergio, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles. Carlos, Manuel, buenos días.
Buenos días.
Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días a todos y pues que creen que corrieron al señor Nuño de Catepec. Les voy a platicar algo sobre eso.
Muchas gracias, Manuel. Carlos, buenos días.
Buenos días, nuevamente agradeciendo a todos los radioescuchas por estar con nosotros. Quédense, el programa va a estar muy bueno, los temas son muy interesantes del día de hoy.
Bueno, y empezamos la emisión de hoy con el audio de Bola de Nieve, que pues es una remembranza a un mes más de ayer, se cumple el mes número 20.
Bueno, son casi dos años, estamos a un mes de cumplir. Dos años, sí, el mes número 23, se puede decir, se cumple el mes 23. Estamos a un mes de cumplir dos años, tristemente, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gobierno sigue en la misma postura, no da solución a los padres, no hay un avance, sí, siempre le da largas, que es la ¿cómo se llama? Pues lo mejor que hace este gobierno priista, ¿no? Dale, dilatar la solución a los conflictos. Lo estamos viendo ahorita también con la CENTE, pues, ¿no? Ya se inició los cursos y no hubo solución, pero adelante.
Nosotros también seguimos en la misma postura, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Claro. Y hoy, bueno, vamos a cambiar el formato del programa porque pues nuestro compañero Manuel se tiene que retirar temprano. El título de nuestro programa de hoy es Solución al Conflicto del ESME. Ya habíamos tenido unos programas antes con este tema. Hoy vamos a concluir esta serie de programas con el último tema, que es Solución a los Conflictos. Y nos vamos a también a evocar un poquito en este tema que a todos nos concierne, que es cómo va a repercutir en los usuarios esta solución del conflicto. Pero quédense con nosotros para ver estos temas. Primero vamos con el tema de Manuel Guzmán. ¿Te parece, Manuel? Empezamos.
Sí, muchas gracias, Lilia. Pues lo que quiero compartir con ustedes es que esta semana acudió el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, al municipio de Catepec. Ahí en Ecatepec hubo una entrega de estímulos económicos para docentes, para profesores. También les entregaron algunos reconocimientos por su labor. Y además fue el inicio de los foros regionales que ya estaban anunciados por la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, Ana Lilia Herrera, en esos foros regionales se supone que pues van a consultar a la gente para el nuevo modelo educativo. El caso es de que al momento que presentaron o anunciaron que ya iba a tomar la palabra el señor Nuño, pues en ese momento comienzan los abucheos, ¿no? Por parte de los profesores, que empiezan a gritar fuera, fuera, fuera. Aquí lo que me llama la atención es que en este caso los profesores que estaban ahí no eran profesores de la CENTE, eran profesores del CENTE. Uh-huh. Y con todo y eso,
hubo
una rechifla, hubo un rechazo, hubo una exigencia de que el señor Nuño se retirara de ese lugar, que era el Tecnológico de Catepec, donde estaba también el gobernador Erubiel Ávila. No les quedó de otra más que hacer, como acostumbran cuando se dan ese tipo de situaciones, pues de rápido el evento, hacer la entrega de los estímulos que iban a otorgar a los profesores, y pues patitas pa' qué las quiero, ¿no? Salir corriendo de ahí de inmediato. Así que, pues si tenían calculado que el evento iba a durar más, pues en realidad duró mucho menos de lo que ellos habían considerado, porque pues no se esperaban esta reacción por parte de los profesores del CENTE.
Del CENTE. Para los que dicen que es la CENTE la que hace todo el barullo, ¿no es, coordinadora, no es así?
Sí, es que bueno, ahí ya es evidente que lo que decía Sergio cuando estábamos fuera del aire, decía Sergio, ya hay un hartazgo. Ya los profesores, el asunto de la llamada reforma educativa pues ya trascendió más allá de las inconformidades de la coordinadora, ya está llegando a todos los niveles dentro de lo que es la educación pública en el país, y esto pues ya generó reacciones de rechazo por parte de los profesores del CENTE. Los profesores del CENTE también se han organizado, han debatido el tema de la llamada reforma educativa y han llegado a la conclusión de que esta mal llamada reforma educativa pues no beneficia realmente en nada ni a la educación, ni mucho menos a los propios profesores, porque lo que hace es el quitarles sus conquistas sindicales, ¿no? Sus conquistas laborales, que durante años ellos las han venido luchando y las han venido logrando. Entonces, bueno, ahora ya es evidente también que el CENTE ya se les fue de las manos al gobierno de México. Ese es el primer apunte que yo quería hacer, porque pues creo que es algo significativo, sobre todo lo que tú decías, Lilia, que ya se ve en el país que no nada más hay un grupo inconforme, hay un tipo de sindicatos que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, sino que esto ya viene arrastrando y viene generando que mucha más gente, al ver que realmente esto no trae nada bueno, pues se inconforman, aunque sean parte de un sindicalismo oficial, por decirlo así.
Chayotero,
llámalo. Un sindicalismo
charro y chayotero.
Ese sindicalismo, a pesar de eso, a pesar de los mecanismos de control que les han puesto, claro, sus propios dirigentes, las bases ya se empiezan a desbordar.
Así es.
¿No? Y se empieza a generar ya también una conciencia social, que era lo que platicábamos con Carlos en el otro programa, de cómo en los sindicatos también ya se va formando una conciencia, porque la propia realidad así te lo hace ver, ¿no? Cuando te das cuenta que a tu alrededor lo único que puedes tener es que pierdas tu empleo, lo que puedes tener es la represión por parte del gobierno, cuando lo único que puede haber cerca de ti es que aunque los dirigentes te digan otra cosa, tú sabes cuál es la problemática, entonces empieza a haber ese tipo de pronunciamientos y la gente se empieza a organizar de manera independiente, aún teniendo líderes charros. Yo subrayaría mucho eso, ¿no? Aún teniendo ese tipo de dirigentes sindicales, ya los trabajadores empiezan a buscar otras maneras de hacer las cosas.
Sí, ya no se subordinan a lo que les digan, ¿no?
Exacto, ya empiezan a romper con ese tipo de obstáculos. Y bueno, fue claro lo que sucedió en Ecatepec es muy ilustrativo de lo que está pasando con el sindicalismo en México. Por ese lado, hablando de esa temática. Otro punto, en nuestro vecino municipio de Cuautitlán Izcalli, esta semana un grupo de empresarios inmobiliarios hicieron una denuncia en contra del gobierno del presidente municipal Víctor Estrada Garibay. ¿Por qué? Porque ellos traen una obra de construcción de 32 viviendas, que no es mucho, que no estamos hablando de wow, de fraccionamientos que van a ser 1,000, 2,000 casas, solamente 32. Pero lo que ellos denunciaron es que el gobierno de Víctor Estrada les está poniendo muchas trabas, muchos obstáculos, y de pronto llega personal del área de desarrollo urbano y les ponen sellos para suspenderles la obra. Entonces ellos dicen, a ver, ¿por qué me suspendes la obra? Yo tengo toda la documentación, las licencias municipales, las licencias estatales, porque las obras de construcción pues requieren dos tipos de permisos, que son los locales y son los estatales. Ellos muestran sus permisos, tanto municipales como estatales, y aún así van y les suspenden la obra. Después, ellos al demostrar que la documentación que tienen los acredita, es una inmobiliaria que se llama Parrot, la que está construyendo en el poblado de San Juan Atlamic. Demuestran ellos con sus documentos, y aún así les levantan los sellos de suspensión, y no pasan ni 15 días cuando les vuelven a colocar otros sellos de suspensión. Y ellos les dicen, bueno, ¿y ahora qué me vas a argumentar si de todos modos yo ya te acredité que tengo los documentos? Entonces, pues el personal que va, los inspectores de desarrollo urbano, dicen, pues ¿saben qué? Nosotros nada más recibimos indicaciones, seguimos órdenes que recibimos de arriba, y punto. Más explicaciones no les podemos dar.
Oficialmente es por fregar, ¿no?
Sí. Porque no se reportan como
coloquialmente
se dice, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces al ver que pues no le entran con su cuerno, que no se mochan, que no se ponen la del Puebla, como se dice popularmente.
Raro en el PRI.
Muy raro, ¿no?
Sí.
Muy raro. Entonces, bueno, van y ellos interponen ya, ahora ya acuden a instancias legales, acuden al Ministerio Público, porque para esto les tiran una barda. Ellos tenían el predio bardeado, uh-huh, y van y les tiran la barda, y entonces dicen, bueno, esto ya merita irnos por otros caminos, y se van al Ministerio Público, y ya levantan ahí un acta, uh-huh, y acuden al Tribunal de lo Contencioso Administrativo también, y también ahí pues presentan su inconformidad. Y pero qué creen, que sin embargo pasan otros 15 días y les vuelven a colocar otro sello de suspensión. Entonces, bueno, ellos se encontraban en ese tipo de cosas, y a final de cuentas después les levantan un tercer sello de suspensión y luego se los vuelven a quitar. Pero para no dejarlos trabajar, les atraviesan ahí tubería por parte del gobierno municipal.
Ay, no, bueno.
Y dicen los empresarios que el Consejo de Participación Ciudadana de San Juan Atlamica, pues en contubernio con el gobierno de Víctor Estrada, les dicen, ya no pueden ustedes seguir trabajando, no pueden continuar con la obra. Entonces, personas que ya habían dado dinero para las casas, pues van y les reclaman y claro, les dicen, a ver, ¿qué pasó? Yo te estoy pagando para que me hagas una casa, ¿y cuándo va a estar lista mi casa? Incluso algunos de los compradores también van y le meten una demanda a la inmobiliaria. Entonces se complica todo, y los colonos, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, le dicen, pues ¿sabes qué? Ya no puedes trabajar. Y ellos sacan un documento donde les dicen, a ver, espérame, tengo tu anuencia, tengo tu permiso, tengo 600 firmas de que puedo continuar con la obra, y solamente tengo a 20 personas inconformes que me hacen manifestaciones, que buscan parar la obra, que no me dejan trabajar. ¿Verdad? Y bueno, estos empresarios también se les pregunta en una conferencia de prensa si ellos ya solicitaron alguna audiencia con el presidente municipal, con Víctor Estrada, y dicen sí, nosotros ya solicitamos nuestro derecho de audiencia con el presidente municipal, fuimos al jurídico también de Cuautitlán Izcalli, el presidente municipal no se ha dignado, es la hora que no se ha dignado a recibirnos. Nada más nos dicen que sí nos van a recibir, pero no nos dicen cuándo. Y van con el director del jurídico, y el director del jurídico les dice, yo por mucho en una semana los recibo y les resuelvo. Y pasa esa semana y no tienen ellos ninguna respuesta. Y hasta el momento se encuentran en esa etapa. No han tenido solución a la problemática de que no pueden continuar con una obra que la dejaron a la mitad, al 50% de avance de la obra.
Una raya más al tigre, ¿no? Porque ya con el gobierno de Víctor Estrada, pues creo que todo el mundo ha tenido problemas.
Sí.
Entonces,
hasta entre ellos mismos.
Hasta entre los mismos de su partido, entonces.
Sí, ¿no? Ahora la que hayan puesto de presidente del PRI en Cuautitlán Izcalli a Martín Saavedra, habla mucho de los problemas que tienen internos en el partido, ¿no? Tricolor, pero eso es a nivel nacional, todo mundo se hace güey.
Sí, ¿no? Martín Saavedra viene a poner orden.
Y según, y a tapar cosas que, pues no, o sea, oír a Ochoa, ¿no? Decir que la declaración de Peña Nieto es totalmente transparente y la de López Obrador es una mentira, híjole, por Dios, o sea, ya no tienen vergüenza estos cabrones, ¿no?
Así
lo mismo está pasando aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, no dan declaración o nada a Víctor Estrada, ¿por qué? Porque no tendría una respuesta lógica con argumento para decir por este motivo estoy deteniendo la obra, ¿no?
Pero así bueno. Así es, Carlos. Y bueno, y haciendo un breve apunte de lo que decías, la situación interna que tiene el gobierno de Cuautitlán Izcalli, pues en mucho se refleja también en esa crisis política que hay en el PRI. En el PRI de Cuautitlán Izcalli, ¿por qué? Porque la llegada de Martín Saavedra, como bien dices, a la dirigencia del PRI en ese municipio, pues es el haber colocado a un incondicional del presidente municipal, que para empezar no es priista, viene del partido Nueva Alianza, y Martín Saavedra es un incondicional de él. Entonces lo ponen ahí, y al ponerlo ahí, pues la base, los militantes del PRI, dicen, bueno, ¿qué está pasando, no? Nuestro instituto político pues ya está secuestrado por una persona que si bien ha tenido una militancia de muchos años en ese partido, ahora se puso de parte del presidente de Nueva Alianza, porque el alcalde es de Nueva Alianza.
¿Pero a poco
y hay una ruptura interna ahí?
¿Hay base en el PRI? Ah,
¿no? Buena pregunta. Sí. Es una buena pregunta.
Mira, Sergio, sí, sí hay una base, pero tú sabes cómo se manejan las cosas en ese partido. Ahí la base pues se tiene que alinear, ¿no? En este caso les imponen a un nuevo presidente de comité municipal y pues ellos tienen que seguir la línea. Hay mucha disidencia y hay mucha inconformidad porque pues los priistas que han estado, por ejemplo, trabajando en seccionales y otras estructuras, pues ellos querían o buscaban que otra persona los representara como su presidente, pero de pronto de arriba les dicen, ahí les va Martín Saavedra y pues se aguantan, porque no tienen otra opción.
Agua y ajo.
Así es. Y bueno, voy a dejar este tema para pasar al tercero que traigo, que fue que hace justamente una semana, el sábado pasado, se presentó aquí en el municipio de Atizapán de Zaragoza un libro sobre la historia de la izquierda mexicana.
Así es.
En este libro, el autor, que es un politólogo, el maestro Plinio Soto Muerza, que viene del estado de Veracruz, él escribió este libro en el que pues reseña el devenir de la izquierda mexicana. Yo creo que fue una obra muy importante porque Hace falta también que se vea que hay una historia tal vez no reconocida por la historia oficial, pero que existe, que está ahí, ¿no? Y entonces él ahí habla de la lucha de los partidos de izquierda prácticamente desde principios del siglo XX lo que fueron, por ejemplo, el antiguo Partido Comunista Mexicano, y lo que fue en su evolución después, la aparición de otros partidos como el Partido Mexicano de los Trabajadores con Heberto Castillo, lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo que fue la izquierda que vivió en la clandestinidad durante mucho tiempo y que ante la represión que hubo en el 68, pues algunos de ellos deciden lanzarse a la lucha armada, y los movimientos guerrilleros, el surgimiento del PROCUP, todo esto, hasta llegar pues hasta la época actual, en la época actual donde hoy pues la visión que tiene el maestro Plinio es de que la izquierda está en una gran oportunidad de acceder al poder. Concretamente él habla de Morena, de que Morena hoy tiene la gran oportunidad de llegar en el 2018 a la presidencia de la República, porque las condiciones están dadas. El pacto social que antes existía con los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, él señaló que pues está totalmente roto. Ya no hay un compromiso social del Estado mexicano. Ahora el Estado mexicano a lo que se dedica es a darle manga ancha a las políticas neoliberales, hacerse de la vista gorda con sus compromisos con la sociedad. Y bueno, entonces desde ese punto de vista, que es lo que habla el maestro Plinio, es que esas condiciones están dadas para que la izquierda pueda llegar al poder. Pero él fue más allá, y eso es lo que me gustó mucho de su reflexión, de que ¿qué va a pasar después del 2018? Si Morena llega a la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, en el 2024, ahí está esa interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a encabezar el movimiento de Morena rumbo al 2024? Y entonces dice que recibió algunas críticas de gente que le decía, no, pero tú ya estás futurizando demasiado, ¿no? Todavía ni vemos qué va a pasar en el 18 y tú ya estás hablando del 2024. Sí.
Una cosa lleva a la otra.
Pero una cosa, exacto, pero una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República en el 18, entonces ya habría que ir pensando qué va a ser Morena o qué vamos a hacer en Morena para el 2024, con quién nos vamos a abanderar, quién nos va a representar y quién va a aglutinar a su alrededor al partido para que tenga un sucesor Andrés Manuel en la presidencia.
Yo voto por...
Mejor lo digo. Yo también.
¿También?
Sí, pero bueno, yo creo que démosle paso, digo, ya el tiempo se nos viene.
Sí, bueno, yo con eso concluiría nada más, pues sintetizando que la presentación de este libro de La Izquierda Mexicana, Apuntes de Tesis, que así se llama el libro del maestro Plinio, es un libro que hace una aportación muy importante.
¿De qué editorial?
Híjole, Ana Lilia, ahí sí me la pusiste difícil. Mejor me hubiera traído yo el libro. Para el próximo programa les prometo que lo traigo para que también nuestros amigos que nos ven en Facebook lo vean y pues también puedan encontrarlo y poderlo adquirir a los que les interese. Yo creo que este libro es muy bueno y es muy ilustrativo porque nos abre también una panorámica de los tropiezos que ha tenido la izquierda en México. Uno de los más grandes que ha tenido, pues fue justamente cuando estuvo muy apegado al régimen de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque seguía una línea, esa línea internacional, el antiguo Partido Comunista Mexicano, que venía de Moscú, y en esa línea les decían, ustedes tienen que mantener la unidad a toda costa con el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque es un gobierno emanado de una revolución y tal vez no sea el gobierno más revolucionario que pueda haber, pero es un gobierno nacionalista. Entonces, bajo esa línea de unidad a toda costa, pues ahí es donde se fue disolviendo el poder que pudo haber tenido la izquierda para ser contestataria, ¿no? Ahí perdió esa capacidad que años después la recuperó. Yo con eso concluiría y pues continuamos con R4 Atizapán. Adelante, Lilia.
Gracias, Manuel, por tus puntuales comentarios. Nos gustó mucho haber escuchado todo esto. Y suponemos que para el próximo tendrás más, más información sobre estos temas.
Así es.
Y otros.
Así es. Y les voy a traer el libro del maestro Plinio.
Por favor.
Órale.
Y pues pasamos de lleno a los temas de el ESME, Carlos. Ya anteriormente habíamos hablado sobre la historia de cómo se forma el ESME, ya habíamos hablado sobre la extinción, cómo se da la extinción de Luz y Fuerza, y posteriormente, pues toda esta lucha que se llevó a cabo. En cuanto a lo de los usuarios, pues también hablamos de todo el saqueo que se nos hizo, de cómo los altos cobros nos están afectando, pero hoy el tema que nos tiene aquí es la solución del conflicto del ESME. Hay una solución al conflicto. Bueno, quiero presentar a ella, ya él se presenta solo, pero Carlos pues es también representante del Departamento de Cables Subterráneos,
Instalación
y Mantenimiento del ESME, de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Después de esta situación de la extinción, entras de lleno a la vida sindical, ¿sí? Y a partir de ahí, pues viene una lucha, ¿no? Ahora ya hay una solución. Tú como representante, pues tienes que estar bien empapado de todo este tema. ¿Qué pasa ahora con esta solución que se dio? ¿Cómo se da?
Bueno, ya lo habíamos hablado en programas pasados, ¿sí? Que se da el 30 de enero del 2013 una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos marca que el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 10 de octubre del 2010, ¿sí? De noviembre creo, del 2010, pues sí, nos marca ir a liquidarnos como tal, ¿no? Entonces, de ahí empieza otro camino. Yo les hablaba de cuatro vías, ¿no? La única que nos deja en ese momento el gobierno, pues es la negociación con el mismo gobierno, ¿no? ¿Sí? Con el nuevo gobierno, ya con otro gobierno, ya no con el gobierno de Felipe Calderón, sino con el gobierno de Peña, ¿sí? Y con el actual secretario de Gobernación, que es Osorio Chong. Entonces, hay un llamado a Gobernación para sentarse a empezar a hacer una mesa de diálogo, de negociación, donde ambas partes pusieran sus argumentos, y de ahí empezar. Entonces, lo que platicábamos en otro programa también anterior a este, pues es el pasivo laboral que existe, ¿sí? Que deja el contrato colectivo de trabajo del sindicato. Tiene un valor estimado en más de 300 mil millones de pesos. Y eso es un estimado ante el gobierno, porque realmente, como lo comentaba, pues es incalculable el valor del contrato del sindicato, porque no nomás es hablar de la infraestructura, sino también lo que genera esa infraestructura, o sea, al día lo que va generando, ¿no? En consumo, al día de la extinción, Luz y Fuerza del Centro todavía facturaba más de 55 mil millones de pesos al año, y supuestamente, según el gobierno, había pérdidas, pero eso era lo que facturaba Luz y Fuerza, a pesar de que compraba la energía más cara en bloque a Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, digo que esto sería tema de mucho hablar, ¿no? Pero bueno, se da este acercamiento con Gobernación, y Gobernación y el sindicato llegan a un acuerdo, ¿sí? En el cual se hace, ahora sí que un acuerdo marco, que así se le llama, donde en la primera instancia se llega a liberar a 11 presos políticos que teníamos en ese momento, ¿sí? Detenidos ilegalmente, como siempre en este país que no se da, ¿sí? Se llega al acuerdo de pensionar o jubilar, como se quiera llamar, en ese momento, pensionar a todos los compañeros que tuvieran, en el momento de la extinción, o sea, al 10 de octubre de 2009, 23 años o más de antigüedad, ¿sí? Y lógicamente, la solución al conflicto del sindicato, regresando a la vida laboral, al sobrante, ¿no? A los que tuviéramos de 23 años para abajo, ¿no? De antigüedad, al momento de la extinción. Y que lógicamente no hubiésemos firmado la liquidación en 2009, ¿no? Entonces se empieza el proceso, ¿no? Se liberan a los 11 presos políticos, se pensiona a los compañeros de 23 años o más. Y posteriormente viene ya lo que es un memorándum de entendimiento. O sea, ya vamos a entrar ahora sí a cómo te voy a regresar a trabajar. Pero el acuerdo marco se da a un año, casi un año, o vamos a suponer 10 meses antes de que se le dé aprobación a la reforma energética. Pero lo que, pues, ¿qué es lo que sabe hacer mejor estos gobiernos priistas? Pues la dilatación de conflictos, ¿sí? Entonces, dilata el conflicto de tal manera que primero se da la aprobación de la reforma energética, se cambia la Constitución, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, donde dejan de existir las empresas paraestatales, como tal, ¿sí? Del Estado. Pero ahí viene la gran diferencia, o sea, el pasivo laboral de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Lo van a tener que pagar el mismo pueblo de México, que ese sería otro tema, la verdad, los pasivos laborales de Pemex y de CFE, ¿sí?
¿Te quieres eternizar en R4 tuyo?
No, bueno, pero es algo que de veras es complicado, o sea, el pueblo de México, hagan en cuenta que es otro Fobaproa, en pequeño, otra deuda más que va a tener que pagar el pueblo mexicano, para entregarle ya en charola de plata a las empresas extranjeras, ¿sí? Ya van a venir a una a un pozo petrolero, ya nada más a sacar el petróleo, pero ya está. ¿Y quién hizo toda esa estructura? Pues el pueblo de México, ¿sí? Así de fácil. Bueno, pues hagan en cuenta que con luz y fuerza no se puede hacer lo mismo, porque el pasivo laboral es creado por los mismos trabajadores, y hay un contrato donde está ligado con la infraestructura, entonces es mía. Prácticamente la empresa era de nosotros como trabajadores, del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿sí? Pero entonces el PRI o el gobierno priista en la mesa de negociación lo que acepta, primero que nada, que fue la peor manera que eligió el gobierno anterior para liquidar la empresa como tal, pero que ya ahorita no puede reparar el daño, o sea, no nos puede regresar a luz y fuerza como tal, porque ya está cambiada la Constitución. Y si ya cambié la Constitución, ya no existen las empresas paraestatales. Entonces, ¿dónde te regreso? Ya no existe la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, tanto tú como yo? Pues crear una empresa, ¿sí? Entonces, ahí el sindicato tiene que pensar cómo hacer las cosas, ¿no? Si yo quiero existir como tal, como un sindicato, como un organismo sindical, lo primero que tengo que tener es representar a quién, pues a trabajadores, tener trabajadores, si no, no tengo razón de ser como sindicato. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un contrato colectivo, o sea, yo tengo que seguir teniendo un contrato colectivo. Ahora, ¿con quién? ¿Sí? ¿Qué empresa va a ser? Porque dice el gobierno, sí, pero ya no va a ser conmigo, porque yo ya cambié la Constitución. Entonces yo ya no tengo una empresa donde podamos tener un contrato. Tu contrato ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que se acabó, pero vamos a arreglar el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar una empresa que junto contigo, ¿sí? Puedan tener ese contrato. Entonces, lo primero que hace el gobierno federal es que nos regresa, bueno, él propone regresar 14 plantas generadoras de la extinta Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Entregarlas en concesión al Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿sí? Porque no pueden dejar de pertenecer al Estado como tales. Siguen siendo empresas productivas del Estado, se dice, ¿no? Pero ahí están, ¿sí? O sea, son del pueblo de México, pues, para que me entiendan, pero te las voy a dar en concesión. Ahora hay que buscar un socio que entre junto contigo, que le invierta dinero a esas plantas, ¿sí? Para que te genere, ¿sí? A ti, y de ahí. Entonces, se busca un socio, en este caso, pues, el mecanismo no lo sé bien, no lo sé bien, pero al final se logra encontrar a una empresa portuguesa que se llama Mota & Gil, ¿sí? De un nivel, pues, la verdad, muy alto, y esta empresa ya trabaja en 3 de los 5 continentes, o sea, muy alto, ¿sí? Ya en América Latina, pues, está entrando fuertísimo Mota & Gil ya desde hace muchos años. Ya trabaja en Brasil, ya trabaja en Perú, o sea, en muchos países de Latinoamérica. Mota & Gil logra entenderse con el mexicano de electricista y se llega al primer gran acuerdo, ¿sí? Que es el acuerdo entre el mexicano de electricistas y Mota & Gil para crear una empresa, ¿sí? Que por nombre lleva ahorita ya Fénix. Y se le llama así, Generadora Fénix. Creada por el mexicano de electricistas y por la empresa Mota & Gil, ¿sí? El mexicano de electricistas en concesión entrega o tiene en su poder las 14 plantas, es lo que ellos, nosotros ponemos, ¿sí? Y Mota & Gil va a venir a poner la inversión, ¿sí? Para echar a andar todas esas plantas, que de hecho, 2 de esas 14 plantas ya estaban generando, que es la planta que tenemos en Necaxa, ¿sí? Histórica. ¿Sí? Patrimonio de la humanidad, ya, esa planta.
Fue la primera,
¿sí?
¿No?
La primera en 1903, ¿sí? Que se construyó y que generó electricidad, ¿sí? Y una que tenemos en Lerma, en Michoacán, ¿sí? Esas plantas ya estaban generando.
¿Lerma, Michoacán? ¿O en el Estado de México?
No, sí. Lerma. Bueno, es está cerca de Tepustepec, Michoacán.
Ah, ok.
¿Sí? Ahí está la otra, la otra planta, pero también tenemos una en Lerma que ya próximamente va a generar, ¿no? Pero hay que echar a andar las otras. Entonces, ahí es donde entra la inversión de Mota & Gil. Pero lo importante como sindicato es que se hace un contrato colectivo de trabajo entre el mexicano de electricistas y Mota & Gil o Fénix, ¿sí? No es un contrato, porque sí quiero aclarar, como el que teníamos, ¿no? O sea, nada que ver con el contrato que teníamos, pero se logra salvar el registro del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el 760, un sindicato nacional de industria, el único que ya existe, el más longevo que hay, ¿eh? De mexicano de electricistas. Ahí quiero dar una pequeña aclaración, ¿sí? A nuestros radioescuchas, a la gente que nos ve por Facebook, ¿sí? Que pueden checar ahí claramente en la Secretaría de Trabajo, en el registro de asociaciones, ¿sí? En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en cualquiera de esas páginas pueden checar el registro número 760 del mexicano de electricistas, y ahí está, ¿sí? El contrato, ¿sí? El contrato colectivo que se firmó con la empresa Fénix, ¿ya? Que es una fusión, ¿sí? Entre mexicano de electricistas y Mota & Gil. Ahí está el contrato colectivo con 65 cláusulas, que es prácticamente la mitad de las cláusulas que teníamos, ¿sí? Están las más importantes, sí se perdieron muchas, ¿sí? O sea, no quedamos igual, pero se salva el registro como tal, o sea, se salva el sindicato, porque ahora ya tenemos trabajadores.
¿Cuáles de estas cláusulas para ti son las más importantes, de las que se rescataron?
Bueno, de las que se rescataron, pues vienen algunas de seguridad, ¿sí? O sea, seguimos teniendo, o sea, seguridad en el trabajo, hablando de seguridad, sí, en el trabajo, ¿sí? De no tenemos las mismas prestaciones en el sentido de el aguinaldo, el ahorro que teníamos, pero sí hay ciertas maneras y mecanismos que nos van a apoyar para seguir teniendo una vida digna, ¿no? Como trabajadores, ¿no? Es que son diferentes cláusulas, ¿no? Que se logra, pero de las importantes son esas. Te puedo hablar de las que se pierden, ¿sí? Que son, eran históricas, ¿no? Eran históricas, que se pierde la jubilación como tal. Ahora vamos a tener que encontrar nuevos mecanismos para poder tener una vejez digna, ¿no? Sí, se pierde lo de la vivienda, ¿sí? Como tal, ¿sí? Ya no se va a tener el derecho, pues, a juntar, que no era del gobierno, era un descuento que te hacían a ti como trabajador, pero de todos modos ya no viene en el contrato como tal, ¿sí? Todo este tipo de cláusulas, cambia, o sea, lógico, se perdieron, pero la idea del gobierno era acabar con el sindicato, y no lo logró. O sea, eso es lo que debe de entender la gente, los que nos escuchan, y hasta muchos de mis compañeros, de veras, como sindicalistas, pues lo tienen que entender. O sea, el gobierno lo que quería era terminar con el mexicano de electricistas, a toda costa, ¿sí? Y lo que logra el mexicano de electricistas en estos 7 años de lucha histórica, ¿sí? Es seguir existiendo como tal, como organización, ¿sí? Representativa. Ahora depende de nosotros como trabajadores seguir ahí. Pero bueno, continuando con la solución, se da la creación y se salva el contrato. Se tiene un nuevo contrato colectivo de trabajo, se va a ir creciendo conforme se vaya creciendo las plantas, ¿sí? Porque por lógica, todos los trabajadores que lleguen a trabajar en estas plantas que se van a abrir, tienen que entrar forzosamente, ¿por quién? Por el mexicano de electricistas. ¿Sí? Todos los trabajadores que van a ingresar a esas nuevas plantas, es por el mexicano. Entonces, eso es lo que se logra. Se tiene el mexicano de electricistas. Por otra parte, no es suficiente para cubrir el pasivo laboral que se tenía. Entonces, la otra forma que nos da el gobierno para seguir, para de alguna manera pagarnos, se puede decir entre comillas, porque no nos podía pagar realmente todo.
Les pagaron, ¿sí? Con lo que ya era suyo, ¿no?
Exactamente, ¿sí? De alguna manera. Nos regresa también, ¿sí? No tengo bien el número ahorita porque se ha ido creciendo. Empezamos con 60 predios, pero ahorita van más de 70 predios que nos entrega, como dice Lili, que ya eran de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Pero nos lo da al sindicato mexicano, eso sí, en propiedad, eso sí no están en concesión. Uh-huh. Nos da predios en propiedad para que nuestros radioescuchas y los que nos ven por Facebook tengan una idea de cuáles son. Uno de los más emblemáticos es la Jorge Luque, que está en la salida de la México-Querétaro, de la autopista México-Querétaro.
¿La de lechería?
Sí. Ahí, por un lado, la Jorge Luque como tal, la termoeléctrica Jorge Luque, nos la entrega en concesión para generar electricidad. Y todo el lado del costado, ¿sí? Que nosotros lo conocíamos como Precolados, ¿sí? Nos lo da en predio, en propiedad. Ajá. ¿Sí? Bueno. Eso es de nosotros. Toda esa calle que ustedes pueden recorrer de lo que es la carretera Cuautitlán, México, ¿sí? A la autopista México-Querétaro, que es una calle larga, pues todo ese predio es ahora se crea la cooperativa LF del Centro. Así se llama, ¿eh? LF del Centro. Lógico, es emblemático para nosotros porque nosotros significa luz y fuerza, ¿no? Le quitamos la I y ya es LF del Centro. O sea, nos van a dar esos 80 pesos para poder construir nosotros como trabajadores una cooperativa, ¿sí? Que le dé ese nivel de vida, ¿sí? O una vida digna a nosotros como trabajadores, a nuestras familias. Seguir creciendo, ¿no? Porque de nosotros va a depender. O sea, tenemos que cambiar un chip muy, muy arraigado que tenemos nosotros de cómo trabajábamos antes en Luz y Fuerza y cómo vamos a trabajar ahora en LF del Centro y en Grupo Fénix, ¿sí?
Va a haber una dualidad, ¿no? Porque por lo que nos estás diciendo, por un lado van a ser trabajadores de una empresa, de una fusión de Fénix y Motangil, que supongo que no abraza los 16,599 en resistencia.
No, ahorita ya no somos eso, somos 14,500 y algo, 580 por decirte, ¿sí? Que somos los que vamos a crear la cooperativa. La cooperativa, y como dices, parte de lo que va a ser Motangil. Pero el grueso de los trabajadores que nos quedamos en resistencia, vamos a conformar la cooperativa LF del centro. Es ahí a donde nos vamos a ir, ¿no? La mayoría de todos los que estamos en
dejan de ser trabajadores para convertirse en cooperativistas.
Exactamente. Ese es el chip,
Que tienen que cambiar.
Que tenemos que cambiar, porque es muy diferente ser asalariado,
claro,
a ser cooperativista, ¿sí? Ya tenemos que entender que desde que tenemos un pie adentro del predio o de la empresa, o sea, es nuestra, ya es de nosotros, ¿sí? Desde el tornillo que llevemos en un bote para ir a hacer un trabajo, hasta el camión que nos transporta, ¿sí? Es de nosotros y nosotros tenemos que cuidarlo como tal, ¿sí? Y debemos de pensar en cómo ir creciendo como cooperativa, porque este proyecto, ¿sí? De inicio, pues, es muy ambicioso, pero nosotros tenemos que conformarlo, porque nosotros, de hacerlo, vamos a crear la cooperativa más grande de Latinoamérica, o sea, la más grande que... Y si seguimos por esta línea, podemos llegar a ser la cooperativa más grande del mundo, si nosotros entendemos, ¿sí? El proyecto que tenemos en las manos, ¿no?
Bueno, y esto elimina muchos vicios que se decía que habían, que suponemos que sí, digo, si el río suena es que agua lleva, había muchos vicios en Luz y Fuerza del Centro.
Ya había muchos.
Ahora, como en todos lados, ¿no? Sí, pero los existían, ¿no? Se depura por un lado porque muchos de estas personas que tenían algún tipo de situación
viciosa,
conflictiva, se van por la misma inercia de la situación. Ahora con la cooperativa, pues difícilmente se van a dar estos vicios porque ¿cómo me robo a mí mismo?
Exacto.
¿No? Si soy cooperativista, cada tuerca, como dices tú, cada tuerca, cada tornillo es mío, y entonces si empieza a ver el robo hormiga o si empieza a ver, pues me estoy robando a mí mismo.
Exacto.
Entonces esto va a ayudar a que esta cooperativa vaya creciendo, ¿no?
Exactamente. Sí, o sea, la cooperativa va a depender única y exclusivamente de nosotros. O sea, es un proyecto que a lo largo va a ser exitoso o va a fracasar, pero aquí el único culpable que puede llegar a ser somos nosotros mismos.
Hoy sí depende del trabajador.
Exactamente.
Hoy sí depende de todos los sindicalistas, claro. Hoy sí depende de ustedes, no de una paraestatal, no de un administrador del gobierno, que era quien se hacía cargo y que permitía muchas situaciones que dieron esa decadencia a Luz y Fuerza.
Exacto.
A partir de hoy sí depende de los trabajadores que LF del Centro suba como la espuma o se deshaga como polvorón.
Exactamente, ahí va a ser de nosotros, pero la confianza existe. Digo, 7 años de resistencia lo marcan, ¿no? No cualquiera aguanta lo que sufrió tanto el trabajador de Luz y Fuerza como sus familias.
¿Te preparan para ser cooperativista? ¿Te prepararon para ser cooperativista de alguna manera?
De alguna manera sí, pero no tanto. O sea, porque cuando tú estás en una lucha, tienes un enemigo claro, ¿sí? O sea, tú sabes contra quién vas a luchar. Entonces, es muy diferente una lucha de resistencia contra esto. Sí te da a entender ahorita que tienes que volver a otra etapa y te prepara que, o sea, lo que viviste,
te sientan las bases,
exactamente,
¿no?
Tienes con qué hacer el cambio, tienes con qué enfrentarlo, ¿sí? Ya pudiste hacerlo, ¿no? O sea, y no cambiaste, o sea, cambiaste el chip del enemigo, ¿no? Porque el hecho de ir a dar un volante, explicarle a la gente lo que le estaban pasando, lo que estaban haciendo, los primeros 2 años fueron durísimos porque la gente casi te escupía en la cara, pero lograste con tu trabajo, la tenacidad, el esfuerzo, ¿sí? El argumento claro, convencer a la gente de lo que le estaba pasando, ¿sí? Ahora es, haz de cuenta que vienes a convencerte tú, ¿no? Y convencer a tu amigo, a tu camarada, a tu compañero, no, ¿sabes qué? Estamos mal, ahora tenemos que hacerle así, tenemos que ir ahora por este camino. ¿Pero qué crees? No lo vas a transitar solo, vamos a estar juntos, ¿sí? Estamos 14,000, más de 14,000 compañeros que vamos a ir por ahí, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que entender que somos una forma de hacerle llegar al pueblo de México que las cosas sí se pueden hacer. Que sí, que en las luchas a veces se pierde mucho. Y salen los coscorrones, salen los chipotes, salen lo que sea. O sea, hay que derramar sangre de
exacto,
alguna forma,
porque
¿no?
No todo es miel sobre hojuelas.
Exacto.
Ya, de hecho, ya hay conflictos internos ahorita.
Pues, como en todo, yo creo que en la vida siempre hay así, hasta en el matrimonio, cuando uno llega y cambia de ser novio a ser esposo, pues hay un cambio grande, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pues ahora es lo mismo. Claro que va a haber conflictos, ¿no? Simplemente a la hora de ahorita de escoger quién va a entrar primero, quién va a entrar después, quién va a ser el último, por qué él y no por qué yo. O sea, esos son los conflictos que se van a tener que dar y va a ser por lógica, ¿sí? Hay compañeros que tenían cierta jerarquía dentro de Luz y Fuerza, pero realmente no sabrían a veces ni siquiera apretar un tornillo, ¿no? Entonces ahora no, ahora en la cooperativa, dime realmente cuál es tu capacidad de hacer las cosas, ¿no? Y exactamente.
Sí, ya no va a ser que el escalafón te lleve a un lugar, quien te va a llevar es tu trabajo.
El 30 de enero del 2013, eso se acabó, eso se terminó. Ese es el chip
que hay que cambiar,
es el chip que debe entender toda la gente, ¿no? Que va a entrar a la cooperativa. ¿Sí? Ahora son cosas muy muy fuertes, o sea, no es cualquier, es una solución, que es lo que hay que entender y hay que abrazarnos a eso, claro. Es la solución. ¿Querías trabajar? Pues ahí está el trabajo.
Y nos queda claro que es una solución política, no es una solución jurídica.
Sí, es político totalmente todo esto.
Porque sí, Ángel.
Comentaba una persona aquí que decía, ¿por qué no hicieron cooperativa con el pueblo?
Pues si nosotros somos pueblo, ¿sí?
De hecho, ahorita vamos a hablar sobre el tema en que cómo es que esta solución va a repercutir con los usuarios. Ajá, okay. Entonces, ¿cómo se llama, perdón?
Ay, no, es que lo leí ya tiene un rato que lo mandó y no leí el nombre.
Sí. Okay. Bueno, ahorita le vamos a dar seguimiento porque viene esa otra parte donde Carlos nos va a explicar.
Pero es buen detalle la pregunta de ella, nada más para tocarla así rápido. Ajá. O sea, es como decirle ahorita a esa persona, ¿dónde estaba el pueblo cuando a mí me corrieron? ¿No?
Exacto.
Decirle a ella, ¿dónde estabas tú? No sé cómo se llame la señorita. Cuando a mí me corrieron, cuando mi familia no tenía para comer, ¿dónde estabas tú? Y no, o sea, yo le entiendo, cada quien tiene a veces una lucha, pero cuando el pueblo de México, como tal, entienda que a veces lo que le hacen al vecino, tarde o temprano me va a afectar a mí,
claro.
Entonces sí, porque ahorita, imagínate nada más a esta señorita decirme, ¿por qué no hicieron pues dónde estaba el pueblo? Cuando a mí me estaban agarrando a madrazos.
Bueno,
¿no?
Yo voy a hacer rápidamente una
acotamiento.
No, como dice Hernán, ¿no? Voy a hacer una, ¿cómo dice? Correlación.
Una correlación.
Voy a hacer una correlación. Resulta que muchos de los compañeros esmeitas, cuando llega la extinción, pues muchas esposas se fueron porque ya no había lo que se daba, ¿no? En maceta. Entonces se van. Ahora que viene la solución, regresan y quieren ver el beneficio. Entonces dices, bueno, pues si no te quedaste conmigo a luchar, entonces no vengas a pedir que ahora que hay una solución.
Exacto, es lo mismo.
Es exactamente es lo mismo, ¿no?
Igual el pueblo, ¿cuántas veces
se le dio un volante? Se le dijo, únete a la lucha.
Se le dijo simplemente, no pagues tu servicio eléctrico.
Nada más.
Y la gente hasta hacía fila cuando les condonaron, ¿no?
Exactamente. Entonces, se le dio la información a los usuarios. Se acercó el mexicano de electricistas a darles ese apoyo y desafortunadamente pues los usuarios, no voy a generalizar porque hay muchos en la NUE que se acercaron, sí, que se siguen organizando y que están haciendo algo, Lupita Reyes no nos va a dejar mentir, ella tiene una de las que más se están moviendo ahí en Nicolás Romero, entonces sí va a ser para beneficio de los usuarios, pero obviamente con sus limitantes, ¿no? Porque pues ahora sí que a la manera que apoyaste, pues vas a ver el beneficio.
Sí,
de claro. Qué es de lo que vamos a hablar. No,
y exactamente por eso lo que dices, o sea, esto es una solución parcial.
Parcial.
Así le llamamos. Uh-huh. Porque para nosotros la solución, ¿qué hubiese sido? Conservar el contrato colectivo de trabajo tal y como estaba íntegro, que lo logramos. Jurídicamente lo logramos porque un tribunal colegiado nos dio ese triunfo de salvar nuestro contrato, pero nos lo quitó, ¿sí? Que la energía eléctrica continuara en manos del pueblo de México, esa también debería ser una solución total para nosotros, ¿sí? Evitar la privatización de los recursos naturales de nuestro país, ¿sí? Eso había sido. Y salvar al pueblo de México de, por ejemplo, la reforma laboral tan agresiva que nos dieron como claro. pueblo. Pero, ¿dónde está el pueblo cuando lo están garroteando? Sí, ese es el
tapándose
problema.
Los
¿sí? Y ahora, cuando ya logra un conjunto o una asociación, ¿sí? Una organización como el sindicato, a base de la lucha, ¿sí? De la lucha de organizarse, de luchar, de no claudicar, un logro, no al 100%, lo vuelvo a decir, parcial, de lo que era su trabajo, su manera de laborar, no es, ahorita que te digan, es que, ¿por qué no me buscaste a mí, pueblo? Oye, pues te busqué todos los días de los 7 años. No nomás para ayudarte, digo, para que me ayudaras, sino yo te busqué para ayudarte, para decirte, ahí viene la reforma laboral, ahí viene la reforma energética.
No te dejes sorprender.
Sí, ahí viene la reforma educativa, ahí viene la reforma en salud, ¿sí? Pero tú, pueblo de México, no me escuchas, ¿sí? No me escuchas. Entonces ahora dices, ahora que hay un beneficio, dices, ahora sí levanto la mano. ¿Y por qué no me viste a mí? No se debe de pensar así. Se debe de aprender de los ejemplos que se dan como lucha, ¿sí? O sea, sí se puede, pueblo, sí se puede. Ahora, acércate al sindicato, no para tener un beneficio económico, para que aprendas de que sí se puede luchar, de que si te organizas vas a tener logros, pero solos, ¿sí? Y criticándonos desde el sillón, criticándonos desde
el coche,
de donde sea, ¿sí? No vas a lograr nada, ¿sí? Este gobierno, el mexicano, desde hace muchísimos años, desde décadas, sabe que la mejor manera de luchar para ellos es dividirnos, que todos piensen diferente, ¿sí? Por eso a veces también siento y creo lo que dice la gente, que tanto partido político que se hace y que se genera, pues es para lo mismo.
Para dividirnos
claro. en muchísimas partecitas, ¿sí? Y ellos están unidos en un solo bloque arriba y por eso nos controlan.
Carlos, pero ustedes se la jugaron, ¿no? Digo, ya con esto me despido porque me tengo que retirar, pero sí. Ustedes se la jugaron y la gente debe entender que si no te la juegas, sí. No se va a lograr nada.
Exactamente. Exacto.
Pueden pasar mil cosas, pero si no sales a luchar, a intentar, a tratar de cambiar las cosas y te quedas nada más en casita, en la comodidad sí. de la televisión, en la comodidad de no salir a hacer nada, pues no va a pasar nada.
Exactamente.
No te va a caer del cielo.
Exacto. Así es.
No, y fueron 7 años de las Gracias, familias Manuel. Sin una entrada, un sustento. Entonces habría que, no es la solución ideal como tú dices, pero había que encontrar una solución.
Sí,
no,
sí.
Y a lo mejor pero, se oye mal, dicen, de lo perdido, lo recuperado.
Sí.
¿No?
Sí.
Y de alguna manera, pues no fue menor lo que se logró fue
sí,
bastante.
Sí, fue bastante recuperar sí. las plantas y sí.
uno dice, o puede pensar la gente, no, es que de 80,000,000,000 pesos te dieron nada. No, hombre, me dieron 30 años.
Me regresaron
30 años las plantas para generar lo que yo le pueda sí. obtener a esas plantas.
Ya va a depender de tu trabajo.
Exactamente. Uh-huh. Y de lo que yo genere de energía eléctrica. Y va a depender de mí, como cooperativa, los trabajos que pueda hacer. Y eso ya es de por vida.
Sí.
Eso no van a ser a 30 años. Eso ya la cooperativa puede ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Para que tengan un ejemplo, por ejemplo, ahora, ¿quién no conoce Grupo ICA? ¿No?
Uh-huh.
A nivel nacional como constructores. Bueno, pues algo igual puede llegar a ser el EF del centro,
ajá.
¿sí? No nomás nacional, sino aparte
pues sí,
internacional, ¿sí? Porque Motangil, ¿sí? Está dispuesta a ayudarnos a nosotros como cooperativa. Uh-huh. O sea, una cosa va a ser la generadora y otra la cooperativa, pero ellos también están dispuestos así, porque también ellos están muy, muy asombrados, ¿sí? Dirán que me he hecho un guayabazo o lo que sea, ¿no? Pero con la mano de obra sí. del mexicano de electricistas,
claro.
¿sí? Motangil, antes de cerrar el trato con el mexicano de electricistas, tomó un grupo de trabajadores y se los llevó a Perú. y quedaron asombrados con la mano de obra del mexicano de
sí, porque una empresa como esta no se va a echar, va a decir, ay, pues yo de buena onda vengo y, sí, y los arropo porque me caen bien. Sí. No, no, o sea, porque vieron realmente cuáles eran los alcances de los compañeros trabajadores electricistas. Así que yo invito a quienes nos ven en Facebook a que se empiecen a familiarizar con esos logos. Viene ahí el primero, con Fénix, con Motten Jill, que bueno, ahí viene ya fusionado Motten Jill Fénix.
Aquí se ve oscuro.
No se ve bien. Okay. Se ve perfecto.
Es Fénix.
Ese es Fénix, ahí están fusionados Motten Jill y el mexicano de electricistas, que ese es el de Motten Jill. Y la cooperativa como tal, que es
LF del Centro
Cooperativa. Entonces, esas van a ser nuestras armas ciudadanas para...
Sí. Sí, porque nosotros no olvidamos que somos un proyecto social y estamos con el pueblo. O sea, el mexicano electricista nunca ha dejado de estar con la gente. Eso sí que quede bien, bien claro, porque la gente piensa, no, pues es que ahora nada más van a ver por su molino, no van a llevar su agua a su molino y lo demás. No, el mexicano electricista sigue teniendo la idea de estar al lado del pueblo.
De hecho, ya está trabajando la cooperativa como tal. Ya se les están dando proyectos y yo quiero darles un ejemplo, y a mí esto realmente me asombró. Había un proyecto muy bueno donde les pagaban a la generadora y a la
cooperativa,
que era cambiar los medidores.
Ah, okay.
Y ellos, en esta congruencia de pues soy pueblo y estoy apoyando al usuario, no me puedo adherir a un proyecto
que al principio
les estuve yo diciendo que no lo llevaran a cabo. Ajá. Entonces, el mexicano de electricistas, ahora LF del Centro como cooperativa, rechaza ese contrato. Ajá. Que pues si hubieran sido otros, dicen, ah, ya nos llegó un buen contrato y vamos a darle, ¿no?
¿Sí?
No, ellos dijeron, vamos a ser selectivos también en
congruentes.
Selectivos y congruentes en lo que vamos a recibir, y no podemos recibir un contrato
para ir a afectar al
pueblo.
Sí, porque en realidad no le decían a la gente que no cambiara sus medidores nada más de berrinche o protesta, sino tiene sus razones que igual ya nos contarán, Carlos.
Exactamente. Sí. Entonces, pues pasamos, Ángeles, rápidamente. Este fue el primer bloque de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, en el que hablamos sobre la solución del conflicto del ESME. En un momento más vamos a pasar al segundo bloque, donde vamos a hablar de qué manera esta solución afecta o le beneficia a los usuarios de energía eléctrica. Okay. Vamos a pasar rápidamente, Ángeles y Sergio, podemos leer los comentarios de los chats y...
Yo leo el del chat de Radio AMLO. Uh-huh. Está conectada Rosario Salazar, pero nos comenta también que nos están escuchando algunos amigos de ella, que ya lo compartió y que nos han conectado al chat. Y lo están viendo Ricardo Corazón de León, de México, Luis Gustavo Jiménez de Argentina, Adrián Bachiller Flamenco de España, y Katy Vázquez de México, y también Enrique Jiménez de Puerto Rico, Marilo Quiñones López de España, y por ahorita, muchas gracias, Rosario, de veras, ese apoyo sí se ve, y no dejen de escuchar a Rosario, en serio, es un programa estupendo, así es una cosa que a mitad de semana, puede uno un rato de relax y de alimentar el alma.
Exacto.
Los martes de 5 a 7 de la noche, de Poesía Morena y Algo Más, con la poetisa súper talentosa y galardonada Rosario Salazar.
Ella dice, no soy poetisa, soy alguien que ama las letras.
Sí, sí, exactamente, y su página es precisamente así, se llama
Yo amo las letras.
A su página denle like, también denle like a la nuestra, R4 Atizapán.
Nos sentimos súper agradecidos a todos estos radioescuchas que nos están... Ah, no, ellos nos están viendo por Facebook, ¿verdad?
Sí, 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 sus amigos nos están viendo por Facebook.
Agradecemos esta preferencia. Sergio, tenemos comentarios del chat de Facebook.
Facebook, pasa algo muy raro, nos tan pronto uno se vuelve a conectar, a otros comentarios quedan en el... No lo borran, o sea, ya no nos lo aparecen aquí en el Facebook, entonces nomás nos aparecen los últimos.
Había una persona que quería, dice que saludaran, sí, a su hijo de 5 años.
Sí, híjole, sí, pero...
Pero no nos quedamos con el nombre, lo buscamos y lo mencionamos en el próximo programa. Y Pavel.
Sí, también está Pavel Sergio
Pavel,
Cáceres.
Saludos,
nos
Pavel.
Nos están mandando saludos desde Uruguay. Sandra Figueroa Martínez. Jorge Hernández, Dora Alicia Costa, Jesús García, desde California, gracias. Linilú Torres dice: buen día, una pregunta, ¿para quienes arbitrariamente cambiaron los medidores, qué solución se podrá dar? Que les a la fuerza... les quitaron los medidores.
En el bloque va a haber un bloque de 15 minutos, vale, de preguntas para lo de todo lo que medidores. Es, ajá, todo ese tipo de...
Y dejen, ya tengo la lista de la gente que nos compartió en Facebook, y eso rapidísimo la leo. Uh-huh. Que nos compartió en Facebook, que siempre nos apoya, aunque no los conocemos, siempre están ahí. Y bueno, algunos sí los conocemos, otros no, siempre están ahí, nos comparten y nos promueven. Muchísimas gracias por eso. Y los voy a leer pues rapidísimo, es Miguel Pérez, Martín Rosas Vera, Antonio Zavala de la Serna, Gloria Amado, Ivette González, Luis Alfredo de la Fuente, Marta García Alvarado, Rafael M. Gómez, Eli Activista y Arturo Cambrón, que son del programa de los que es los miércoles de 3 a 5 de la tarde, Morena en el Exterior, que aparte del programa están haciendo un trabajo muy bueno en Estados Unidos, en todo en Estados Unidos. Mauricio Hernández, Néstor Hugo Álvarez, Sandra, Xochitl, saludos, que te mejores, Malicia Canales, Lupita, María Guadalupe Reyes, Julio Costello, Elsa Becerril, Zac Hernández, Arnold de Anda, y don Sergio Cázares y Pavel, que nos están viendo por Facebook, Rubén Jiménez, Raimundo Canales Treviño, que siempre está ahí al pendiente, esperemos que parece que tenemos problema en el TuneIn ahorita.
No nos escuchamos por TuneIn, pero seguimos adelante, y no se preocupen porque después compartimos el programa para que lo puedan escuchar quienes no pudieron.
Okay.
Ya sea por Facebook o en la radioteca.
Fátima Mendoza, que siempre está al pendiente, y Lucy también, Mercedes Galindo y Mauro Ortega.
Saludamos también en el chat del staff a nuestra compañera Patti, que anda en un curso en la Venustiano Carranza, a Caro, a Druida, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todo. Y seguimos, ya no tenemos ningún en los chats, del Facebook, nada.
Bueno, de Yolanda López Medina, nos saluda desde Monclova, y Mario Arteaga, desde Chicago, aunque él dice que es de Guerrero, y dice AMLO para presidente.
Eso es todo.
Claro.
¿Dónde
no hay otro.
No.
¿Sí? Y bueno, pues vamos con este bloque. Seguimos por R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, este sábado 27 de agosto, rompiendo el cerco informativo. Ahora vamos con esto que a todos nos interesa, Carlos, que es de qué manera afecta o beneficia esta solución que tuvo el mexicano de electricistas.
Bueno, las afectaciones hacia el pueblo de México, a la gente de a pie, pues la verdad es que el pueblo de México no tiene la idea, o sea, lo que platicábamos ahorita, piensan que el 9 de octubre del 2009 se le golpea a Luz y Fuerza y al mexicano electricista, ¿no?
Y que nada más 44,000 ¿no? familias o 44,000
la idea era afectar a 120 millones de mexicanos. a todos, ¿sí? O sea, primero que nada, en el transcurso de la lucha, ¿sí? La afectación primero fue el robo descarado. Te quitan el cobre que estaba fuera de tu casa y te lo cambian por aluminio. Ahí fue un robo al pueblo de México. Fue la afectación de las primeras, ¿sí? El mal servicio. Después fueron los altos cobros que te inventaban los famosos recibos locos. Que te llegaban recibos de 60 mil, 70 mil pesos. Y decías, oye, pero tengo un foco. O ni vivo aquí, ¿no? ¿Y de dónde me sacas que 70 mil? Pero bueno, así, ¿no? Y que querían espantarte, y bueno, olvídate, ¿no?
Sigue.
Otro afectación.
Para que vayas corriendo a verlos y entonces ya hagas un convenio, así.
Ajá, convenios. Exactamente. Otra, yo creo que una de las afectaciones más fuertes fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque recuerden que en la ley o en el derecho se llegan a ser antecedentes. O sea, se regresan a casos anteriores donde fueron solucionados de determinada manera para solucionar los futuros. Entonces, el caso exclusivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando la Suprema Corte de Justicia considera, ¿sí? Y da por bueno el lado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, basada en que el decreto de extinción de un presidente de la República es causa fortuita o causa de fuerza mayor, ¿sí? Pues no, hombre, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le da posibilidades a cualquier idiota borracho o el idiota que tenemos ahorita de venir y con un decreto extinguir, por ejemplo, la UNAM. Un día, decir, pues yo soy presidente y por decreto extingo la UNAM. ¿Y por qué? Porque ya es causa de fuerza mayor.
Error de estilo.
Ajá, sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama cuando que tienes diferente
perspectiva?
Ajá, bueno, a la perspectiva de los magistrados de ese momento, ¿sí? Ya el decreto presidencial es causa de fuerza. Cuando no, en los libros de derecho ni existe. Así como tal. ¿Sí? Interpretación.
Interpretación.
¿Sí? Porque ellos, ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos interpretan. Ya no se basan en las leyes, sino ellos ven el caso y dependiendo de su foro, ellos interpretan.
Uy.
Y a su interpretación le rompieron la madre al pueblo de México. Porque ahora imagínate nada más, cualquier gente que vaya y que meta, pues a mi interpretación, y basada en un antecedente jurídico ya juzgado, ¿sí? El presidente tiene derecho de cerrar cualquier...
De extinguir cualquier
empresa.
Empresa para...
Del Estado. Sí, porque ahora con todo la... que es la siguiente afectación al pueblo de México. ¿Cuál fue la siguiente afectación de este en particular? Pues fue la reforma energética. El cambio al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución le partieron
a
todo el pueblo de México. No nada más al electricista, a todos. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, es un tema grande, ¿no? Que podríamos ir parte por parte y nos tardaríamos
en
todo, ¿no?
Exactamente. En el
programa.
Pero la afectación directa al usuario, pues qué, que le empiezan a llegar los señores, estos contratistas, hablándoles de una manera rara de ¿qué bajó mi hueco? ¿Qué onda? ¿Te vengo a cortar la luz? ¿Tú de dónde vienes, hermano? No, pues que vengo a cortarte la luz.
Sí.
Pero, pues, ¿quién te mandó? ¿Quién te...? No, pues, vengo a acordarte la luz. ¡Ah, caray, cabrón, no manches! Y lo malo es que el pueblo de México se deja. Lo permite. ¿Sí? No se informa. Pasa lo del conflicto y todo el mundo se queda enconchado porque dice, bueno, si le pegaron al grandote, no, pues yo me levanto y me
hace trizas, ¿no? No hago nada.
No, pero los pusieron en contra.
Exactamente.
Trataron de poner al pueblo en contra.
Como siempre, las campañas de desprestigio les han funcionado, ¿no?
Les han funcionado. Pero una de las... Esa es una afectación, la de los cobros altos. Pero hay otra que es la del cambio de esos que lo platiques, Carlos.
Medidores.
Del cambio, del cambio del cableado.
Ah, no, del cableado, como lo decíamos desde el principio, pues fue lo que detonó realmente la extinción de luz y fuerza como tal, que era que mediante el cableado de cobre y la fibra óptica se pudiera llevar a la casa del usuario el servicio de telefonía, de internet, ¿sí? De datos, simplemente con conectarte al enchufe de tu casa por 79 pesos.
Bueno, pero desafortunadamente esto ya fue, ¿no? Ahora, sí. Lo que nos tiene hoy aquí es, ya hubo una solución. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo a mí como usuario me va a beneficiar esta solución?
Mira, el beneficio lo tenemos que encontrar juntos.
Sí, porque los daños juntos. Ya lo sabemos, ya ¿sí? nos están pegando.
Sí. Y tenemos que enterarnos y tenemos que informarnos. Lo que se viene ahora... Comisión Federal de Electricidad se vuelve una empresa productiva del Estado y como tal va a desaparecer, uh-huh. al igual que Pemex, aunque el gobierno nos siga engañando que no y que estamos preparados. Digo, el mejor ejemplo, la hipocresía, el cinismo y la desvergüenza que tiene el gobierno ahora de decirnos y enseñarnos, vamos a ir a las profundidades con Pemex, ¿no? Cuando que nos decían, no,
es carísimo,
no podemos ir al fondo. Y ahora resulta que Pemex sí puede ir a las profundidades, ¿no? O sea, bueno... De esa manera. Entonces, no, primero que nada, no nos dejemos engañar. Comisión Federal de Electricidad va a dejar de existir. Comisión Federal desde el 26 de octubre del año pasado ya dejó de estar en comodato. Es más, ya ni siquiera es oficial que CFE esté dando el servicio al día de hoy.
A lo que era Lucy.
Exactamente. Ya ni siquiera lo tienen comodato. Ahora se crea un nuevo organismo que se llama el CENACE, Centro Nacional de Energía. Uh-huh. Y ellos son los que se van a encargar de ir ahora, que es a lo que venimos, ahora que vengan las nuevas empresas privadas a dar el servicio al usuario. La nueva empresa privada va a comprarle la energía a Mitsubishi, a Fénix, a Iberdrola, a Fenosa, todas las empresas que van a estar autorizadas para generar.
Fénix es una generadora.
Es una generadora más.
Le va a vender a alguien.
A alguien.
No sabemos a quién.
A esas empresas. Ajá. ¿Sí? Y esas empresas van a venir con el nuevo, con el usuario. ¿Sí? Ahí es donde tienen que tener cuidado todos los usuarios. Ajá. ¿Sí? Porque una solución como tal para el usuario, o qué beneficio tiene, o sea, no lo hay. Todo lo que fue creado ahorita por el gobierno va a perjudicar.
Porque Fénix es una generadora privada ya.
Exactamente.
Ya no, ¿sí? es.
Y no decir, es que el mexicano, no, el mexicano electricista no va a tener nada que ver en cuánto te van a cobrar la luz, quién va a poner el precio del kilowatt, no, eso lo va a poner el mismo gobierno, ¿sí? En conjunto con las nuevas empresas generadoras. Uh-huh. ¿Sí? Así va a ser. Entonces, el beneficio para el pueblo de México, lo único que va a tener es que en LF del centro, como cooperativa, y en Fénix, vamos a tratar de buscar bajar el precio, darles un mejor servicio, ¿sí? Y no afectarlos de tal manera como los vienen a afectar las nuevas empresas, porque la ley que se modifica, la ley secundaria, antes era la ley del servicio público de energía eléctrica, hoy queda como la ley de la industria eléctrica, y en esta nueva ley secundaria, ¿sí?, ¿sí?, que emana de las leyes de la Constitución, ahora cómo nos van a... Bueno, pues ahora, efectivamente, ahora sí, cuando llegues a determinado deuda, ¿sí?, con la compañía que tú contrates de luz, ¿sí?, entonces sí te van a poder embargar hasta tu bien inmueble.
¿Nos puedes repetir el nombre de la ley?
La ley de la industria eléctrica.
De la industria
eléctrica. Así queda hoy.
Hay que meternos a buscar, a leer toda la ley de la industria eléctrica y qué dicen hasta las letras chiquitas, por favor.
Sí, para saber de qué manera nos va a afectar, ¿sí? Ahora, un beneficio que podemos decir, pues es la creación de la NUE, ¿sí? La asociación, es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que se pueden acercar ahí para que los orienten. Pueden acercarse al mexicano de electricistas, ¿sí? Para que se orienten. Es el único beneficio que se puede dar en el sentido de, fíjate con quién vas a firmar, porque el único servicio que se va a regular y que te va a poder embargar tu casa, tu coche, entrar a tu trabajo y pedirles que te quiten de tu nómina para pagar tu deuda de luz, todo, va a ser el servicio de energía eléctrica. Che. Es el único. Porque la ley de la industria eléctrica así quedó ahora. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con quién van a firmar y qué firman. Ay, si no, como cuando llega uno al celular, que te ponen ahí el contrato, ay, le firmas y... No, ahora no. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cómo viene el contrato de esa empresa que escogimos para que nos dé el servicio de energía eléctrica.
Entonces, yo creo que sería al revés. Primero tengo que ir a todas estas empresitas que me van a mandar ofreciendo, y primero a ver, ¿sabes qué? Pues, ¿qué me ofreces? Puedo leer tu contrato, ¿no? Y ya después, que ya hayamos checado todas estas empresas, pues entonces ya decidimos cuál de todas nos va.
Es una buena forma, pero yo lo que te aconsejo es mejor acércate a la NUE, acércate al mexicano, y te vamos a decir, ¿sabes qué? Firma con tal, firma con aquella, porque ahí están los beneficios, o son las que vienen menos agresivas hacia el usuario.
Ahora esto, perdón que te interrumpa, esto ya va a ser nacional, ¿sí?
Sí.
Porque antes, Luz y Fuerza del Centro, pues, daba el servicio nada más en una zona. Ahora esto ya va a ser nacional. Fénix va a generar para cualquier parte de México.
Exactamente.
Va a haber... Entonces, alguna empresa, ahora sí, tiene que ser en todos lados. Alguien que viene, por ejemplo, de Chihuahua, ¿cómo se acerca al mexicano de electricistas o cómo puede hacer ese acercamiento para que lo asesoren?
Están las páginas en internet, están las páginas del mexicano de electricistas en internet, está la de Radio SME, también se pueden acercar por parte de Radio SME, ¿sí? Acercarse, y hay una página de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que esa asamblea ya está en toda la República, o sea, esa no es nada más exclusiva de aquí, porque los abusos de Comisión Federal de Electricidad son sabidos en toda la República, en toda la República, ¿no? Los altos cobros, o sea, es increíble lo que llega a pasar en, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que en lugares donde hay una vivienda, una pequeña casita, una pequeña choza, les cobran 70,000 pesos por un foco, ¿no? Y lo peor es de que llegan, los espantan, porque es gente que no tiene la preparación, los estudios o la información para defenderse, ¿sí? Y las espantan y hasta les andan quitando su pedazo de terreno.
Han acostumbrado, que siempre han abusado,
¿sí?,
de ellos.
Es por ejemplo ahorita, que es una afectación que tienen los usuarios, que es el cambio de medidores, ¿no? Sí, que llegan y que dicen, primero llegan bien bravos, ¿no? Te tengo que cambiar tu medidor a fuerzas, ¿sí? Y cuando... sale una persona informada, le dice, no, discúlpame, primero que nada, identifícate, ¿de dónde vienes?, ¿quién eres?, ¿no? Ya se pon tú que se identifican, que soy esto, todos son contratistas, escúchelo bien, todos, le puedo decir que solo un 2% del 100 que viene, son gente de CFE.
Y aún así,
aunque fuera gente de CFE, apenas ayer estuve viendo un contrato, y mando desde aquí un saludo a mi amigo Luis Corona, de Los Gastos Pendejos. Me mandó una copia de un citatorio, de un aviso que le da, ¿no? Donde le dicen, pues el artículo, no me acuerdo ahorita el artículo que decía, siento algo, de la ley de la industria eléctrica, dice que debe de estar tu medidor, afuera, en la calle, ¿sí? Y dice, ¿qué hago? Ah, pues dile a esta persona que la misma ley de la industria eléctrica, en su artículo 51, dice, ¿sí?, que debe existir un acuerdo mercantil, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Contrato, simplemente un contrato entre las partes, entre el usuario y la empresa que te va a dar el servicio. Tú salís, pues la misma ley dice eso. Muéstrame el contrato que tenemos tú y yo. Nada más.
Y ahí ya.
Y yo lo saco si quieres. Pero tú, como esta empresa que dice aquí, yo no tengo relación mercantil contigo porque no te he firmado.
A mí, con lo que me salió, dice, si usted va a comer, usted tiene que pagar una cuenta. Con respecto a lo del pago, no pago, que igual ahorita nos cuentas de eso. Si usted va a pagar una cuenta, y le digo, sí, pero si no me atendieron como es debido, y si yo voy y como en el Vips y me quiere cobrar el Sambors, pues por sí. supuesto que no le voy a pagar, eso es lo que les digo, porque sí. también hubo otra, llegaron unos volantes, de lo que decías del cambio de medidores, llegaron unos volantes diciendo que va a cambio de medidor y que se va a hacer en esta zona. Entonces yo escaneé el volante y les mandé un tweet a la al Twitter
de CFE,
Valle de México, y me contestan, le digo, ¿esto es legal? Les preguntaba, y me contestan, conforme el artículo 116 del reglamento, es como tú dices, la palabra que no encontrábamos, es el punto de vista, ¿no? La interpretación de la ley de la industria eléctrica, donde menciona que el usuario final permitirá el acceso a los lugares que posee el transportista, distribuidor para la instalación, conservación, verificación, todo el rollo, ¿no? Y me fijo yo en el artículo, pero aparte, viendo el que ellos dicen, aquí dice que es el reglamento y la que vale es la ley de la industria eléctrica. Y entonces todo eso le digo, pero en este, porque también yo decía lo de los pagos, o sea, yo refiriéndome también a lo de los pagos, porque nosotros no hemos pagado desde que
porque no tenemos contrato.
No tenemos contrato, no le vamos a pagar aquí, no le debemos. Y se han venido a cortarnos y eso, pero pues tenemos luz, ¿no ven? Y entonces les preguntaba, y en ninguna parte, ni siquiera de su reglamento, dice que están facultados para hacer un
cobro. Para hacer un cobro. Ni un corte, ni un cobro.
Dice que están, que lo que uno tiene que hacer es darles acceso, según el reglamento, a la casa, para que cambien el medidor, pero... Pues eso es un robo, ¿no, Carlos?
Claro.
Lo del medidor.
Claro.
Y aparte, tú decides a quién le permites entrar a tu casa o no. Ajá. Nadie te puede obligar.
Sí. Ahora, eso aplica todo lo de la ley.
Ellos se manejan
por el reglamento, sí. pero hay una ley.
Pero el reglamento entra cuando tú firmas. O sea, sí, por eso sí, no viene nada sí, del pago, sí. porque se supone que lo del pago viene en el contrato que tú vas a firmar.
Que tú firmaste antes con la otra.
Exactamente.
Este dijo, no vas a comer al Vips y te cobra el Sambors.
No, exactamente. Es así. Sí. Pero mucha gente se espanta, sí. ¿no? Yo conozco gente que va sí. y hace convenios, ¿sí?
Porque aparte la modalidad de ahora es que los están acosando por teléfono las empresas de cobranza. Sí. Y eso es bien importante. O sea, mucha gente está, porque no sabe, se les explica y los siguen acosando. Y dicen, ¿pero qué voy a hacer? Nosotros aquí lo que hemos hecho es nada más no dejarlos entrar.
Claro, y no pueden entrar.
No pueden entrar porque puede uno llamar a la fuerza pública por invasión.
Sí,
o por
allanamiento
de morada.
Exactamente.
Entonces mucha gente está con eso también, de que dice, debo mucho en la luz. O sea, nosotros no hemos pagado, estamos conscientes que sí debemos.
Sí.
Pero le debemos a una empresa que ellos mismos extinguieron.
Entonces, explícanos, Carlos, eso es importante. Sí. ¿Por qué no quiso firmar este contrato con nosotros, con los usuarios que antes éramos de Luz y Fuerza? Ajá. Y no llegó Comisión Federal, no, pues Luz y Fuerza ya no existe, vamos a firmar un nuevo contrato. ¿Por qué no lo quiso hacer?
Bueno, eso es, le digo, ¿por qué no lo quiso hacer? Porque si ellos hubieran hecho un contrato, hubieran aceptado que ellos son los prestadores de servicio oficiales.
Y se hubieran vuelto automáticamente.
Y entonces ellos, al aceptar eso, que ya las instalaciones, la infraestructura es de ellos, se vuelven automáticamente el patrón sustituto del mexicano de electricistas, ¿sí? Entonces, por eso todo lo hicieron así, bajo el agua, y nunca te informaron,
La ilegalidad total, ¿no?
Es así, o sea, los medios de comunicación se encargaron de... Nunca hablaron, en el transcurso del conflicto, jamás hablaron de ese tema. Bueno, yo no me he enterado de un programa oficial, ¿sí? Bueno, ni Carmen Aristegui, así se lo digo, ¿sí? Tocó el tema como tal, ¿sí? De si era legal o ilegal el cobro de la energía eléctrica. Nunca lo tocaron. ¿Por qué? Porque nunca convino a sus... O sea, si el cambio de medidor fuera oficial, ya lo hubieran anunciado en todos los periódicos. Ya lo hubieran anunciado por el radio, por la televisión. pero no lo anuncia porque es ilegal, es totalmente ilegal. CFE, que también, lo comentábamos en el otro programa, seguimos buscando al notario, que levantó el inventario de Luz y Fuerza del Centro, que entregó en comodato, a Comisión Federal de Electricidad, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a 3 horas después de que se leyera el decreto de extinción por parte de el borracho Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. O sea, es en comodato. Y si nosotros nos vamos a la ley de comodato, ¿sí? Uh-huh. Ellos solamente están obligados a dar mantenimiento y continuidad del servicio, pero no por eso van a cobrar o lucrar con eso. No pueden lucrar. ¿Qué quiere decir? O sea, es tan sencillo, no pueden cobrar. No están facultados para facturar ni para cobrar.
Entonces la gente que les fue a pagar con la promesa de que les iban a perdonar, no sé, un año de servicio de deuda, pues les siguió regalando su dinero. La gente que hizo convenios hizo porque con eso de que asustan y están con la cosa de llamadas telefónicas de esas empresas de cobranza bien agresivas.
Exacto.
Que hasta insultantes y a deshoras. Están amenazando a la gente. Entonces la gente que debe no tiene obligación de pagar todavía hasta que realice un nuevo contrato con las...
Yo nada más me pregunto, ¿ustedes conocen a alguien que esté en la cárcel por no haber pagado su recibo de luz?
Pues no.
¿O a alguien que le hayan embargado por no haber pagado
hasta
el recibo de luz?
Hasta ahorita no, hasta ahorita no.
Pues no, o sea, no, porque nada más era justamente eso, eran engaños, era algo para...
Y sigue siendo.
Llegan y cortan y pues, se vuelve uno a conectar.
Nada, pero no hay, obviamente a partir de ya tenemos que empezar a empaparnos de esta ley
de la industria eléctrica
para saber entonces ahora sí, después de que ya contratemos con una empresa privada, porque ya va a ser así, después de que contratemos con una empresa privada, ¿Cuáles van a ser los
nuestras obligaciones y nuestros derechos?
Me imagino que va a ser como los teléfonos que pueden escoger la compañía y eso, que al final se hace monopolio, o sea, al final todos ellos acuerdan y eso, pero ahí es donde está el contrapeso, que esté el mexicano de electricistas con una de las empresas, el mexicano de electricistas va a ver por el usuario también.
Exacto.
Y de hecho está haciendo o está tratando de que se les condone el de todos los pagos no hechos.
El borrón y cuenta nueva.
Usuario. Esa es lo que la gente también tiene que ver, la diferencia que va a ser entre la empresa de ustedes, que va a ser Fénix.
Fénix y
pero la que nos va a ofrecer el contrato a los usuarios va a ser Motengil.
Si llegases ahorita, tanto como cooperativa y como Fénix, como generadora, no tenemos el contacto directo con el usuario.
Ajá.
No tenemos. O sea, ahorita que venga ya la participación de esas nuevas empresas, LF del Centro va a entrar, ¿sí?
Ajá.
Para participar, para que le deje participar y que llegue a haber un acercamiento con el usuario.
¿Con el usuario? O sea, va a ser un competidor más.
Exactamente.
Ah, okay.
Vamos a ser un competidor, pero ojalá se logre.
Ustedes
pero,
como cooperativa sería un sentido totalmente social.
Exactamente.
También, para el usuario.
Estamos buscando hacer eso, pero recordemos contra quién estamos peleando.
Sí. Se supone
y lo que quiere hacer es la desunión.
Sí.
Entonces, no, lo que va a impedir el gobierno es que volvamos a llegar al usuario, que es nuestro aliado natural,
¿sí?
Para decirle y estarle y que vayan viendo la diferencia de un buen servicio de calidad a un buen costo, a un costo razonable, ¿sí? Con los otros que van a hacer, o sea, va a ser muy difícil que lo logre hacer así.
Exactamente, yo no voy a poder saber como usuario si llega la empresa fulanita de tal a decirme, mira, vengo a ofrecerte el servicio. Yo voy a poder saber ¿A quién le van a comprar ellos la energía? ¿Quién les va a generar la energía que me van a vender a mí? No.
Bueno, es que esa información va a ser directamente manejada por cada empresa.
Porque yo podría decir, bueno, es que yo quiero contratar con quien esté manejando Motengil.
Porque eso es algo que va a ser Comisión Federal. O sea, Comisión Federal va a dejar de existir en 2 años. Uh-huh. Así de fácil. ¿no? En 2 años. Y ya le falta menos, porque te estoy hablando de 2 años, hace un año. Y poco a poco han disminuido, ¿sí? Ya cada vez son más los contratistas que entran a reparar, a hacer los trabajos de mantenimiento y todo eso. Porque CFE solamente lo que se va a encargar es de que van a llegar las empresas, ellas van a dar el contrato, y no tanto CFE, sino este ente que les digo que se va a llamar el SENACE.
El SENACE.
El SENACE. El SENACE es el que se va a encargar de repartir el pastel, se puede decir.
Centro Nacional de Energía.
¿Sí? Y CFE nada más va a ser así como un parapeto, ¿no? Tú, ay, nada más, pero es lo mismo, ¿sí? Ellos se van a encargar de dar las licitaciones, de quiénes entran, a quién les dan, quién es licitación directa, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y quiénes van a ser, como siempre, tristemente, los que van a ganar, pues no el pueblo, sino no. Los políticos corruptos que van a estar metidos ahí. Ajá. Ahí está, ¿dónde está Felipe Calderón, hijo de su... Bueno, no puedo decir muchas groserías, pero... ¿En dónde está ahorita? Trabajando en Iberdrola. O en...
Igual y al rato bueno, no viene y ofrece empresas. Iberdrola también.
Georgina Kessel, ¿dónde está? Trabajando en una... ¿Y quiénes eran? Secretaria de Energía y Presidente de la República. Ahora de viles gatos de los empresarios. Ajá. ¿Quiénes son los beneficiados? Son ellos. Bueno, ellos son.
Entonces ahora también ustedes se convierten en contratistas.
Se puede decir que sí.
No, no se puede decir.
Somos.
Ustedes van a ser contratistas.
Sí.
O sea, no hay de otra.
Somos una empresa que va a dar servicios.
Contratistas, si quieres tú, sindicalizados, pero a fin de cuentas
no, contratistas. O sea, contratista es el que va a hacer los trabajos grandes. Pero si nosotros nos convertimos, vamos a ser una prestadora de servicios de energía eléctrica, eso ya es diferente.
Prestadora de servicios.
Exacto, porque ya te voy a ver, ya voy a comprar, yo como LF del centro, ya le voy a comprar energía directamente a X empresa, que en este caso, por lógica, va a ser Fénix, va a ser Fénix, y yo te la voy a ver, entonces ya no voy a ser un contratista así como tal. Contratista es el que dice, va y mete su proyecto a una X licitación, uh-huh. ¿Sí? Y la gana, como lo que dijiste de los medidores.
Sí.
O sea, el medidor no te viene a vender la energía, él viene nada más a cambiarte el medidor. Y tú ya como energía prestadora de servicio, ¿sí? De energía, ya vas a tener la obligación mediante un contrato mercantil entre las partes de darle entregarles la energía hacia eso, dándoles el medidor, cable, etcétera, 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 todo lo que conlleva okay. Eso.
Entonces, ¿sí? Como empresa prestadora de servicios de energía,
uh-huh.
ustedes se podrían hacer responsables de lo que pasa.
Exactamente.
Que esa sí. Es la diferencia, como contratista no hay un responsable.
Sí, como contratista, a mí me pagan por hacer este proyecto en exclusiva, lo termino y me voy. Que es solo que están llegando ahorita actualmente a las casas. Son contratistas, por eso cuando llegan o tú le dices el argumento, tú ya me desgraciaste, ¿no? O hubo una mala instalación y truena todos los aparatos eléctricos de tu casa.
No hay un
y vas a CFE y le dices, oye, vinieron alguien de CFE a hacerme estos trabajos. Y te dice CFE, no.
Eran contratistas.
¿Quiénes, cuándo? No, pues, ¿quiénes ¿qué? Sabes quiénes eran? Es que, ¿sabes qué? Se les da un trabajo y se contrata gente, pero así como terminan,
y hasta nos estaban poniendo en riesgo, porque por ejemplo por esta zona, cuando cada que hubo cambio de medidor, días después había robos en las casas.
Uh-huh.
Se metían sí, y robaban
claro,
las casas.
Porque estaban metiéndose en todos lados.
¿Y quién se hace responsable? No hay. Otra cosa, Carlos, bien importante, ahora estas empresas, por ejemplo, con la que ustedes trabajen o así, le van a hacer. Ya no va a ser solo en la zona centro como era antes, ahora no. Va a ser, van a competir, porque es una competencia, va a competir en toda la
República. Toda la República.
Y sí, otra cosa, ¿para cuándo? O sea, mucha gente pregunta ya, es que ya está la gente encima con dizque sus recibos,
sí,
larguísimos, dice, ya, pero ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo?
Bueno, ahorita con lo que platicábamos la semana pasada del fin del conflicto de luz y fuerza, ya en esta semana firmamos, ¿no? Muchos. Ya toda la totalidad del mexicano de electricistas, o sea, se acaba esa etapa.
Ajá, okay.
¿Sí? Ya acabamos esa etapa de que el gobierno federal nos tenía que entregar, el gobierno federal nos tenía que indemnizar, esa etapa termina, ¿no? Entonces, y era lo que estaba esperando el gobierno federal para empezar a entregar, porque jurídicamente las empresas venían a decir, es que tú lo que me vas a entregar todavía tiene un problema jurídico con ellos. Ajá. Y yo no me quiero echar la bronca con ellos.
Sí.
¿Sí? A mí entrégame, entrégamelo limpio.
Sí.
Sin problema alguno.
Sí.
Entonces, haz de cuenta que ahorita, a la firma de esto que hicimos de la indemnización, a la entrega de los predios, a la entrega de la... de las generadoras, de las plantas generadoras, se termina el conflicto como tal en un acuerdo político, ¿sí? En una negociación política, no jurídica, que eso tiene que tener que quedar bien claro, ¿no? No es jurídica, es un acuerdo político entre el gobierno y el mexicano de electricistas, pero ahí termina el conflicto como tal. Se firman los papeles, se firman todos los acuerdos, todo lo que se tenga que firmar para que jurídicamente las empresas nuevas que vengan ya no tengan ningún problema jurídico con el mexicano de electricistas ni con nadie, ¿sí? Entonces ya ahorita ya el gobierno federal, el SENACE, la Secretaría de Energía, ya todo lo que conlleva, ya están en posición de poder empezar a hacer los contratos con las nuevas empresas que van a ofrecer los nuevos servicios. Yo calculo que para principios del otro año, y lo van a ver qué diferencia del 2009, cuando fue la extinción, ahora, que ahora sí en todos los canales de televisión, en todos los radios,
toda la promoción,
de haz tu contrato, yo soy la empresa fulana de tal, yo soy la buena, yo te voy a dar el mejor, van a empezar.
La cosa esta es que, ¿va a haber subsidio? No.
No. El subsidio se pierde totalmente.
Se pierde, pues sí, ¿y tú crees que nos iban a dejar un beneficio?
Esa es la consecuencia que vamos a tener de todo esto, o otra de las consecuencias.
Exactamente, o sea, por eso, cuando dices beneficio, pues, híjole, es raro encontrar un beneficio para el pueblo de México.
Lo único que se puede más o menos mediar es que ustedes van a estar, el sindicato van a estar con una empresa que sí, es lo que decía hace rato, reitero, que tienes una cooperativa. Por lógica tiene sentido social.
Sí, pero
cuando se supone que van a buscar las tarifas sociales, ustedes, poder trabajar la tarifa social.
Pero volvemos a lo mismo, solos no podemos. O sea, nosotros como empresa, o sea, tienen que ser, o sea,
¿y como usuarios qué podemos hacer entonces?
Ajá. Organizarse, porque otro ente, digo, ahí viene, digo, es así como que pegarle de refilón, pero ahí viene la política, ¿sí? Todo esto que te está pasando,
de gobierno, todo, señores.
Todo esto que no hay beneficio, que te estoy diciendo.
Muchas cosas sí, podrían
es que es echar abajo las
reformas.
Las reformas.
Sí, volvemos a lo que dije al principio y que no lo dije en el radio. Aquí está un ejemplo de la hipocresía y de la falta de propiedad. Fallidas reformas sobre energéticos y educativa. Mancera, yeah. No tienen ni 2 años que se aprobó la reforma energética y ya él mismo, que fue parte del Pacto por México, sí, que impulsó.
Y que siguen siendo nada más son habladores por
la reforma, ahí está. Entonces imagínense nosotros como pueblo que estamos sufriendo directamente las consecuencias de esas reformas, pues tenemos que echarlas para atrás. Entonces, la única forma que hay para revertir
todo eso,
cambiar el sistema, involucrarnos en la política, en lo que nos atañe, en lo que nos golpea en el bolsillo.
Aquí otra
¿y
pregunta.
¿Quién es la política que nos está llevando?
Torres nos pregunta, una pregunta, ¿qué se puede hacer para quienes ya cambiaron su medidor? O sea, porque ese es otro truco, ¿no? Hay empresas, o sea, que muchos días, por ejemplo, CFE se quería quedar, pero el otro día vinieron unos y estaban diciendo que ellos ya también iban a empezar a marchar y que andaban ya las marchas. Y
exactamente.
No, porque también a ellos como trabajadores les va a ir muy mal con todo esto.
Sí, sí.
Y entonces, pero también ellos tal vez formen algo para querer ofrecer y por eso están poniendo los medidores para que dice, ya tienen el medidor de mi empresa. ¿O cómo está eso?
En un futuro, ¿sí?
¿Se van a cambiar de todos modos todos los medidores?
Así como va la tecnología, no se van a cambiar. De hecho, no va a existir ya el medidor de luz como tal. Ya no lo vas a tener así.
Ajá.
Es como, se va a hacer, la tecnología ya está a un nivel que lo van a hacer como tu teléfono celular, como
uy,
tu
no,
teléfono.
Sí.
O sea, va a ser electrónico. Exactamente. Por eso volvemos a lo mismo. Tenemos que estar bien informados con quién vamos a firmar, porque así te puede pasar.
Sí.
Un día llegas y ya no tienes luz. Híjole.
Es que planché.
Se me olvidó pagar el recibo y bolas, cabrón.
No, y es como la gasolina, todos muchos servicios se van a encarecer también por eso.
Sí. O sea, entonces,
todos tenemos que hacer conciencia también, como hagan conciencia de los maestros.
Cuando empiecen los abusos de estas empresas, porque va a ser así,
sí,
es cuando la gente va a despertar. O sea,
pero ojalá sea tiempo.
A ver, que le pregunten, sí, a nuestro amigo que está de Argentina, porque eso pasó allá, ¿no?
En Argentina se supo que llegaron, es lo que te digo, a quitarle la casa, y eran las empresas de gas. Sí, allá era el gas.
Que como sea lo resuelve gas, pero lo de la electricidad.
No, pero allá ya ves que por el frío, allá en Argentina pega mucho el clima frío.
Sí. Gustavo Jiménez era, es quien nos está escuchando desde Argentina.
Era, ¿cómo te diré? Inhumano quitarles el gas a la gente de allá de Argentina por el frío, pues los calefactores y todo eso, y después fue la luz y todo eso. Hay un documental que habla de Argentina y pasan cómo dejaron los pozos petroleros así como pueblos fantasmas, ¿sí? De que ¿sí? acabaron con todo y vámonos.
Y
ese, ¿sí? Ese es el futuro de Veracruz, ese es el futuro de Chiapas, ese es el futuro de todo,
ya
hay donde hay petróleo, porque llegan, acaban con todo, la naturaleza, con todo, y se van, ¿sí? Eso es otro de, por ejemplo, el artículo 27, ahí donde habla de la famosa servidumbre. O sea, que si tú llega a la empresa petrolera y te dice, ¿sabes qué? En tu casa hay petróleo, me lo tienes que rentar. No quiero. Ah, no, te lo compro. No quiero. Ah, entonces van y van con un juez, ¿sí? Te denuncian.
Y lo enajenan. Que,
sí. Ajá, que tienes petróleo ahí y no lo quieres dar. Entonces el juez te obliga a darlo en servidumbre, que es peor todavía.
Que ya está, ¿sí?, en la ley aquí también.
O sea, te van a sacar de tu propiedad. Uh-huh. Te van a sacar, va a entrar el otro y sí te va a dar una lana, si tú quieres, pero
la que
no.
La que él quiera,
le convenga, y después de 15 años que estuvo adentro de tu propiedad, te la va a entregar hecha pedazos que ya no sirve ni para construir, porque así son. Uh-huh. Así son esas empresas, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen aquí?
Ya lo están haciendo en las minas y que vean el documental muy recomendable, el de La Barbarie y la Esperanza, ahí habla mucho de eso, de cómo han
saqueado
y acabado con pueblos que eran patrimonio de la humanidad, uh-huh, para sacar el oro, y de eso también no se queda mucho, que también es otro tema.
Es otro tema grandísimo. Ahí está el libro de Félix Santana,
¿cómo se llama? La guerra que nos
ocultan. Aguas, estas mineras, o sea, hasta tienen sus ejércitos particulares. O sea,
estamos volviendo exactamente
al porfiriato.
Uh-huh. ¿Sí? Félix, te vamos a buscar para que nos acepte una invitación
y nos hable sobre este libro.
Pero te digo, o sea, entonces.
En conclusión, Carlos,
no hay beneficio.
Entonces,
de la solución del mexicano de electricistas al pueblo de México como tal, no hay solución. El único beneficio es de que existe el mexicano de electricistas todavía.
Sí.
Para poder seguir apoyando a la gente,
¿sí?
Y que se logra, por ejemplo, el borrón y cuenta nueva, se va a lograr, tiene que ser, porque jurídicamente
no hay a quien pagarle.
Exactamente, no, y no va a llegar la empresa, vamos a suponer,
la que sea, con la que
kilowatt a vender, a decirte un contrato y decirte, "Oye, pero tienes un adeudo." No te van a venir a decir Van a venir, te vas, ¿quieres mi contrato? Sí, fírmale.
Corriendo.
Y a partir de ese momento.
Con el teléfono.
Exactamente. Que debas o no, ya no es problema mío. Uh-huh. ¿Sí? Ya a mí no me corresponde. Entonces, por lógica, el borrón y cuenta nueva se va a tener que llegar cuando llegue su momento. Por eso vienen a espantar, por eso vienen como perros, porque es la palabra, hacerlo. ¿Y por qué? Porque son gente contratista. La que viene a tratar de hacer que tú pagues es contratismo, puro contratismo.
Seguramente están a comisión, ahorita se está corriendo. O sea, tú cóbrame los 100 pesos y a ti te voy a dar 10 pesos, no sé, ¿no?
Y son lo que hacen con los buros que contratan para que te cobren. sí, les dan comisión con, de lo que recuperen. Ajá. Sí,
pero es totalmente ilegal ese
todo control. Es ilegal. Simplemente ahorita también la que es una de las cosas de raras, pero que te beneficia de la reforma esta de la hacendaria y de la fiscal, es que ya no te pueden hablar, amenazar a tu, pues a tu domicilio.
A ciertas horas. Sí, exacto. Sí. O sea, pero sí pueden en el día.
Pero hablarte, no. Pero no te pueden amenazar. Ah, ok. O sea, no sí. Te pueden amenazar por ningún motivo. Y estos señores, no hombre, o sea, se pasan de pues digo, pero en cuanto tú te informas, que ojalá toda la gente
informarnos, que escuche, ese va a ser el beneficio infórmense que vamos a tener más. Del electricista. Uh-huh. Que mediante las ANUES nos informemos.
Sí, o sea, por ejemplo, se usa mucho lo de la queja de Profeco, pero de veras que no es ni necesaria la queja de Profeco, porque no tienen contrato así. Es más, si tienen el nuevo medidor que por X lo hicieron, tampoco los obliga a tener el servicio de CFE. Como les vuelvo a repetir, a partir del 26 de octubre del año pasado, CFE dejó de estar, sí que hasta en comodato. Hasta comodato. Se le retiró el comodato a
CFE. Sí se calmaron algo, fíjate.
Sí.
Sí se calmaron, ya no han venido, ¿sí?, a hacer
corto. Y bueno, ahorita pues, lo único que están tratando de hacer es recuperar lo que pueden, así.
Pues te agradecemos, Carlos, esta... Esta participación que tuviste con nosotros durante tres programas, sí, de verdad que nos quitaste muchas telarañas que a lo mejor por ahí todavía teníamos. Esperamos que toda esta información pues le sirva mucho a los Radio AMLO Ciberescucha, a quienes nos ven por Facebook, y pues muchísimas gracias. Uh-huh. Y nos vamos a los anuncios.
Sergio. Bueno, yo sí quería hablar de las secundarias para trabajadores en el Distrito Federal. Una en especial que está en la delegación Azcapotzalco, en la calle del Recreo, en el número 40, ahí está la secundaria 20 para trabajadores. Para quien tiene el pendiente, dejó ese pendiente de que no ha terminado la secundaria, aquí en año y medio, en 6 meses se hace primero de secundaria, en 6 meses segundo de secundaria, 6 meses tercero de secundaria, pues a lo mejor nomás deben el tercero de secundaria, pues en 6 meses ya tienen su certificado. Y es secundaria para trabajadores, precisamente se estudia en las noches. Entonces, ahí pueden ir al número 40 a la calle del Recreo, está cerquita, está ahí muy cerquita del metro Camarones, cerquita del centro de Azcapo, y ahí pueden ir y pues ahí van a obtener.
Es importante que se inscriban, si no pueden cerrar esa opción que tiene la gente para...
Sí, sí, deja de a ver quién la...
¿Quién la demande, quién la demande.
Y pues es ya. Lo que andan buscando, con todo también.
Con la privatización. Sí. Con lo de la privatización. Porque esta secundaria está en una... comparte instalaciones con una escuela primaria. Y entonces, estorba la secundaria para trabajadores para esto de la privatización.
Claro.
Porque si alguien va a llegar a una empresa privada, pues quiere que se salga, nadie va a comprar un bien donde hay unos inquilinos ahí que no se quieren salir, ¿no?
Claro.
Entonces necesitan sacar los inquilinos y entonces ahora sí ya me
sí,
puedo hacer
está en el mueble. Pretexto.
Que tenemos que hacer un programa sobre eso de cómo
sí.
Es
la
privatización de la Carlos, el anuncio de la pasiega.
Ah, la pasiega, me tocó la pasiega, bueno.
No nos llegó el pan.
Pues ahí está en el metro General Anaya.
Gómez Farías,
en la estación del metro Gómez Farías, en la colonia del mismo nombre. Ahí saliendo luego lo van a ubicar a la panadería la pasiega, y ahí preguntan por Ángel y le dicen que escucharon el programa y les va a dar un descuento de un cuerno por cada compra que hagan. Acuérdate, Ángel, por favor.
La panadería que está en General Anaya ya también nos debe.
Ya, sí.
No sabemos cómo se llame, pero ahí hay otra panadería seguramente.
Y luego el agua.
Y bueno, pues yo no los invito a consumir agua tap, agua conciencia, agua alcalina, que no contiene ni una gota de cloro, agua que es realmente benéfica para la salud. Agua TAP es la llave a tu salud. Estamos en Camino Real de Calacuaya número 119 y pues lleguen ahí, les vamos a dar su prueba y si no les gusta, como dice Hernán, se las regalamos para que laven su ropa.
Sí, bueno, y un comentario nada más rápido, nada más así para que se quede en la plática, observar bien el cambio del teacher, ¿no? Por esta Merkel. O sea, que no se pierda a la gente, por favor. O sea, siempre nos quiere engañar.
Misma gata, pero
exactamente.
Revolcada.
Ahora resulta que Denise está investigando más a Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Cuando tenemos a una periodista del tamaño de Carmen, que le está pegando con todo al idiota de Peña Nieto. O sea, para que vean la diferencia de un periodismo
serio,
verdadero, a algo que te quieren desviar la atención a una idiotez como la de Cuauhtémoc Blanco, que si le pagaron por ser preso, por Dios. ¿Sí?
Hay cosas que nos afectan de una manera...
Y de veras. Y yo, desde este punto de vista, si hay gente que me esté escuchando del ISTEM, del Instituto Tecnológico de Monterrey, por favor, únanse a la campaña de firmas, que le quiten la maestría a este desgraciado. No puede ser posible que un instituto como en el que emanaron ustedes, que están ahí, ¿sí?, permita...
¿Qué tanto trabajo les costó? ¿Sí?
Que el renombre que tiene, que por un idiota de este tamaño, ¿sí?, que de veras se manche su reputación. Por favor, únanse a esa campaña todos los que me estén escuchando, ¿sí? Reclamen, alcen la voz, que le quiten la maestría, ¿sí?, a este idiota de Peña, por favor.
Y los estudiantes de la UP también le tienen que exigir a su universidad, porque si no le retiran el título después de que se comprobó el fraude de este señor, si no le retiran el título, pues va a quedar como una universidad patito.
Claro.
El desprestigio.
Exactamente.
Y a los alumnos egresados. Y exalumnos egresados, exacto, no les conviene.
Imagínate que llegue un egresado del Tecnológico de Monterrey y diga: yo tengo la maestría. Y le van a decir, pues sí, puede ser copiada como la de Peña, cabrón.
Bueno, pues nos vamos, se nos acabó el tiempo, lo lamento mucho. Y pues seguimos, sigan por favor escuchando Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica. Sigue el Morral de Macario, y después del Morral de Macario no se pierdan a las 11 de la mañana la Cuasi Resistencia con el Inge Varguitas y nuestro queridísimo
Saludos, Cuasi.
Nos abrazo, vemos al rato, Inge. Cuasi.
Un abrazo, Inge.
Un abrazo a todos, muchas gracias. Pues nos vamos con nuestro hashtag.
Pues sí.
Una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Hasta la próxima, gracias. Nos vamos de esta emisión número 32 de del R4 radio, Atizapán.
Del radio y en Facebook. Nada más en el minuto que nos queda en Facebook. Saludamos a...
Permitan que ensucien con pautas que cantan infamia, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza, tienes el alma, eres morena, eres esperanza. Un pueblo no puede hundirse en la faz de la ignorancia, no. Un pueblo consciente necesita dar la batalla, sobrevivir a cuanta peste intente romper convicciones, derribar esos muros que calan, acabar con sazones que a la lozanía agustan con el dolor de la patria. Atizapán R4 aclama: que nadie decida por ti, porque tú eres morena, la voz del progreso, de la igualdad, de la esperanza. Expresando